Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
¿Qué tal a toda la audiencia? Bienvenidos y bienvenidas a Espontánea. Mi nombre es Marcelo Ayala y el motivo por el cual nos combinamos hoy es para hablar del documental La Droga Principal, realizado por Silvana de Micos y Patricia Rivero, que se encuentra conmigo hoy en el estudio. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí estoy.
Bienvenida a Uniradio y a la Facultad de Formación y Comunicación.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por nada. Vamos a conversar, bueno, un poco acerca de este documental que aborda la reglamentación del cannabis en Uruguay, que, bueno, tiene su base en entrevistas principales que fueron formuladas a quienes implementaron esta política. Ahí, como dice la sinopsis, se exponen las motivaciones y características principales de la política de la regulación y se analizan las implicancias en el contexto nacional e internacional. Bueno, como se sabe, el 10 de diciembre de 2013 se aprobó la ley que regula el mercado del cultivo y venta de cannabis por parte del Estado acá en Uruguay. Y la primera pregunta que te haría es, bueno, a partir de ese hecho, ¿cuándo decidieron ustedes que iban a comenzar a hacer este documental?
En realidad lo decidimos bastante después, ¿no? Uh-huh. La decisión fue en 2017. Estábamos pensando, bueno, mi hermana y yo, que somos las que hicimos el documental, estábamos pensando hacer un documental sobre alguna temática importante que englobase Uruguay, pero también que tuviera alguna referencia internacional. Y bueno, discutimos, estaba también el tema de la Operación Cóndor, en algún momento lo pensamos, y los reflejos que tuvo en Uruguay. Pero pensamos también que podría ser interesante analizar la cuestión de la regulación de la cannabis, ya que era una novedad en la región, en América Latina, con esas características y también con las características que tiene, una novedad para el mundo, y era un avance también de nuestro país. Como nosotros estamos en el exterior, siempre estamos mirando para Uruguay, y bueno, cuáles son los avances, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, siempre tratando de mantener el contacto, y bueno, en 2017 decidimos hacerlo.
Aparte, bueno, como decías, es algo novedoso, y también debe facilitar un poco el hecho de poder tener entrevistas con gente que estuvo implicada de manera activa y reciente en todo el proceso.
Sí. Primero que 2017 además llamó la atención porque fue cuando se abrió la venta en farmacias, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, bueno, mi prima que está acá me mandaba las fotos de las colas y todo eso. Y como que fue una sorpresa hasta para las propias personas que implementaron por la heterogeneidad de las personas que estaban en la cola de las farmacias. Parece que había un poco de miedo, ¿quién será que va a ir a buscar marihuana y no sé qué? Pero bueno, se veía gente de todos los tipos, desde estudiantes, señoras y señores. Y un poco se quebró ese estereotipo. Uh-huh. Y eso me pareció también muy, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista social, pero también visual, y bueno, no, nos animó a hacer más sobre ese tema en 2017.
¿Cuál fue, bueno, el encare está basado en estas entrevistas? ¿Con quiénes conversaron?
Sí, bueno, una cosa interesante es porque yo terminé la carrera de sociología acá en Uruguay. Y después salí para hacer posgraduación y todo. Una de las personas más importantes que implementó, que creó esta política, que la diseñó, es Julio Calzada, ¿no? Que es sociólogo y yo lo conocía del Departamento de Sociología de otros tiempos. Teníamos amigos en común. Y a partir de Julio que fue una persona fundamental, porque él, Paula Baleat, otra gente de la sociología, venía estudiando todo el tema de, no solo de drogas en sí, pero sino de niños en situación de calle, inclusive ese grupo de la sociología ayudó a crear el Abrojo también. Y bueno, y fue a partir de julio, digamos, el primer contacto que tuve, y a partir de julio se abrieron todas las posibilidades y todos los contactos, porque él había sido el presidente de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Mujica, y fue el encargado de implementar y poner en práctica por primera vez la política. Y a partir de él tuve acceso, digamos, y también del BESIA, ¿no? O sea, todos amigos conocidos de la sociología que también tenían contacto con las personas que implementaron y que desarrollaron la política. A partir de él tuve acceso a Augusto y a Milton Romani. ¿Tá? Y Milton Romani, muy importante, porque él había sido también director de la Junta Nacional de Drogas, pero en el primer gobierno de Frente Amplio, la época del primer gobierno de Tabaré Vázquez, y él se había encargado de, digamos, un poco preparar el terreno del punto de vista internacional. Entonces él participó de todos los foros internacionales en Naciones Unidas, sobre todo, que trataban de la política de drogas. Y él era el que iba a negociar una perspectiva diferente. Entonces él abrió un poco la cancha para que después se implementara a partir de 2013 la política aquí en Uruguay. Pero él abrió el espacio internacional, ¿no? Porque es un debate muy duro. La legislación internacional es muy prohibicionista y continúa haciéndolo a pesar de los casos.
Me acuerdo, entonces, así que hubo como varias trabas puestas por fuera del Uruguay, ¿no? Donde se tenían puesta bien la mira en lo que estaba pasando acá.
Sí, hay grandes poderes. La industria farmacéutica es uno de los poderes principales. Y hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, las drogas que más se consumen son drogas
sintéticas.
Primero sintéticos y después drogas legales. Drogas que son producidas por la propia industria farmacéutica como medicamentos con recetas especiales, pero que circulan ilegalmente. Entonces, en realidad, digo, claro, siempre que se habla de prevalencia de drogas, la primera es el alcohol. Está en el mundo y en casi todos los lugares. Y después, en este momento, Naciones Unidas está llamando justamente la atención para las drogas que son legales, producidas por la propia industria farmacéutica, pero que circulan en los ambientes médicos, etcétera, de forma ilegal, entonces sin receta. Entonces esas serían las... Y Milton Román y la posición de Uruguay fue muy, muy importante en ese momento, colocar ese debate en las convenciones internacionales de Naciones Unidas para tratar de driblar en realidad la legislación prohibicionista.
¿Qué te contaba él de esas? De bueno, esas reuniones, esas exposiciones que hacía.
Bueno, él me contaba que Uruguay iba a los foros, que iba a participar y que estaba ya yendo con una propuesta tendiente a la regulación de la cannabis, y que bueno, como el THC y la cannabis en sí es considerada una de las sustancias prohibidas, ¿no?, por la Convención Internacional de Drogas. Esto viene siendo desde los años 20, desde el inicio del siglo XX en delante. En realidad, desde final del siglo XIX, a partir de la Guerra del Opio en delante. Pero después vinieron varias convenciones en 1919, 1960. Y esas convenciones que regulan siempre están colocando la cannabis como una sustancia prohibida. Entonces, dentro de Naciones Unidas la discusión era muy dura. Y Uruguay, internacionalmente, llevaba una posición de derechos humanos. Y con una posición de derechos humanos, de los derechos de tener acceso a sustancias, pero de forma controlada a sustancias que fueran reguladas y al mismo tiempo el derecho a la libertad, ¿no? El derecho al tener acceso al consumo de sustancias y que cada uno lo pudiera regular. Esa es una perspectiva de derechos humanos. Y otra perspectiva que sería la de salud, ¿no? Uh-huh. La perspectiva de salud. Bueno, en esas dos perspectivas Uruguay consiguió digamos, introducir el tema en las convenciones internacionales y conseguir también una cierta una abertura muy limitada. Como vos decías, por ejemplo, cuando se empieza a aplicar los bancos internacionales, ponen restricciones a las farmacias que venden, ¿no? Y esa posición de los bancos internacionales, fundamentalmente el primer banco que se opuso fue el Santander, cuando el Santander tiene, y ya se sabe, ha sido denunciado en varias oportunidades por permitir el lavado de activos ilegales, por ejemplo, pero se opuso a que acá en Uruguay las tarjetas que circulan con el Santander fueran operadas en farmacias donde se vendía la cannabis. Y siempre usando esa legislación internacional, una posición bastante hipócrita, ¿no?
Sí, ahora que lo mencionás, me acuerdo que en su momento ese era como el problema principal, la tranca que ponían los bancos a estas transacciones. Un nombre que apareció más adelante y cuando irrumpió en el panorama político fue el de Juan Sartori, también con su empresa, bueno, International Cannabis Corporation. ¿Pensaron en hablar con él, en acercarse a él?
En ese momento, cuando empezamos en el 2017, todavía no estaba mucho el nombre de él así en juego. Después vino más hasta por la cuestión política, sí, ¿no? En realidad, el foco del documental es en aquellos que implementaron, cómo la diseñaron y cuáles eran los objetivos que tenían. Uh-huh. Y tratar de reflexionar un poco para ver si esta política podría ser también una política aplicable a otros países de América Latina. Porque, por ejemplo, uno de los objetivos que se propone, digamos, el gobierno uruguayo en ese momento que empieza a implementar la política, es la reducción de supuestamente altas tasas de criminalidad. Ahí ya hay una cuestión de relativizar, ¿no? Porque, ¿qué eran esas altas tasas de criminalidad acá en Uruguay, ¿no? Que se habla mucho de eso. Pero, por ejemplo, en Brasil, la tasa...
Criminalidad, sí, referida al narcotráfico.
Al narcotráfico, digamos. Uh-huh. Muertes por narcotráfico, muertes por armas que tienen que ver con, uh-huh, el control del narcotráfico de algunas regiones y no sé qué. Pero, ¿qué significaba eso en Uruguay? O sea, la tasa de homicidios, específicamente. Tasa de homicidios que tiene que ver relacionadas a disputas de territorios y de control de mercado del narcotráfico. Entonces, por ejemplo, acá aumentó esa tasa de homicidios de 5 en 100.000, uh-huh, que es la tasa, ¿no? Se hace el número de muertos asesinados cada 100.000 habitantes, porque es comparable con los otros países internacionalmente, esa tasa. Aumentó de 5 en 100.000 en 2010, para en 2013, 2014, para 7, 8 en 100.000. Entonces, eso acá en Uruguay produjo un impacto muy grande, ¿no? Llamaba atención de la opinión pública y todo eso. Estoy tomando el ejemplo de esa tasa porque, por ejemplo, en Brasil esa tasa se mueve entre el 40 y el 30 en 100.000. Mm. Para que se tenga una idea de cómo comparar esos parámetros. Pero aquí, bueno, eso llamó la atención en un país más chico, en otra estructura social y todo eso. Y bueno, y se propuso también la política, bueno, vamos a sacarle mercado al narcotráfico, vamos a debilitar al narcotráfico. Yo estaba trabajando, yo trabajo con derechos humanos y estudiando violencia armada y todo eso en Brasil, y me llamó mucho la atención, bueno, ¿será que ese modelo le puede sacar mercado al narcotráfico? ¿Será que ese modelo reduce el número de muertes? ¿No? Y bueno, fue uno de los motivos también por los cuales me interesó estudiar el modelo para ver qué impactos tenía. Solo que hasta hoy no se puede cerrar en números, en cifras, cuál es el impacto. Inclusive, ahora la campaña electoral eso pesó bastante, ¿no? El tema de la seguridad, hasta hubo un plebiscito acá, sí, ¿no? Acompañando el proceso electoral. Solo que no se redujo el número de muertes y inclusive hubo algún aumento, ¿no? Solo que eso no tiene nada que ver con el aumento del narcotráfico, en realidad. Eso tiene, son otros tipos de crímenes y es criminalidad asociada a otro tipo de delitos.
Relación, ¿no? Implica causalidad.
¿No? Sí, exactamente. No podemos establecer causalidades directas para los fenómenos, y más fenómenos de violencia, porque fenómenos de violencia son muy complejos y de múltiples causalidades. Por otro lado, ya se sabe que, por ejemplo, el mercado de la cannabis, aunque fuera ilegal, nunca era un mercado violento, ¿eh? No era un mercado que generara muertes, pero sí la disputa de mercados ilegales por el narcotráfico siempre estuvo acompañado, sí, de controles territoriales, de armas, etcétera. Hay un gran error que generalmente, bueno, se maneja mucho en la prensa y se maneja mucho en la política, es asociar mortalidad violenta con drogas. Eso es un gran error, porque no es las drogas no están produciendo mortalidad violenta. Lo que produce la mortalidad violenta son las disputas de mercado y son también los conflictos interpersonales, ¿no? Entonces, hay muchas muertes que son explicables más por esa conflictividad interpersonal y por otros elementos relacionados con pobreza, con pauperización, con otros elementos que no son explicables por drogas. Solo que establecer esa relación directa entre drogas y criminalidad sustenta un discurso prohibitivo de las drogas. ¿Por qué? Bueno, porque si yo establezco esa relación, ahora, por otro lado, la idea de sacarle mercado al narcotráfico, ¿no? Al mercado ilegal de drogas, es una idea positiva en el sentido de que un usuario de drogas no va a necesitar entrar en conexión con el mercado ilegal para poder consumir. Eso ya desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, ya es una ganancia. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, en el sentido del derecho al acceso de las sustancias, también es importante.
Patricia, vamos a hacer una breve pausita y ya volvemos.
Estás escuchando Espontánea por Uniradio.